Este es el teclado del doctor Casas. Estamos en su despacho. Es el jefe del servicio de psiquiatría en el Hospital Provincial de Pontevedra. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por atendernos, porque supongo que tendrá usted muy poco tiempo.
Sí, no mucho en general.
¿Por qué Galicia es una de las comunidades autónomas con más problemas de salud mental, con una tasa de suicidios alta, con un incremento muy importante del uso de psicofármacos?
Bueno, no lo sé todo, es lo primero que decir. Es que yo soy uno de esos no expertos, o sea, desconfío un poco de los expertos y no lo sé todo. Yo creo que para algunas hay una causa clara, evidente, que no es un arcano, y es el envejecimiento de la población. El suicidio, digamos, lo que digamos, está ligado en general a la edad, porque la edad aumenta la patología, pero también aumenta pues las dificultades sociales, el aislamiento, digamos, las condiciones que precipitan a las personas a tomar una decisión suicida. Entonces, el envejecimiento yo creo que está, de hecho, en España, las comunidades con una tasa de suicidio más alta son las comunidades más envejecidas, las del noroeste, o sea, el norte de Castilla y León, Asturias, Galicia, y eso es un resultado que normalmente se prolonga en el tiempo, o sea, no es algo que ocurra este año en general. Y bueno, en general también hay que decir que, aunque ahora se pueda hablar al respecto, las tasas de suicidio también se suelen mantener bastante estables en el tiempo. Es decir, no, aunque haya habido un incremento, por ejemplo, ahora estamos cerca del 7%, me parece, creo que los últimos datos del INE, pero es que en el 2014 también estábamos así.
¿Pero la pandemia se ha empeorado la salud mental o no?
Bueno, habría que discutir mucho sobre cuál es el concepto de salud mental, ¿no? Porque es un concepto demasiado amplio que se puede coger desde diferentes puntos de vista. Se puede coger desde el punto de vista de la impresión subjetiva de los ciudadanos, de los usuarios, con encuestas. Entonces se recoge una cosa que es diferente que a lo mejor lo que consideran los profesionales que es patología mental.
Alguien dice, me siento deprimido, y eso técnicamente no es una depresión, por ejemplo.
Posiblemente. Luego hay que tener en cuenta que como tal es un diagnóstico que tiene un alto grado de subjetividad. No hay un medidor externo que nos diga u objetivo, igual que una anatomía patológica, que una persona lo está o no lo está, ¿no? Pero bueno, también es cierto que como cualquier otro sentimiento subjetivo, hay un clima social que empuja también a que las personas se declaren más o menos deprimidas o con más o menos salud mental. Y luego las preguntas que se hacen al respecto también incluyen diferentes ítems que se alejan un poco de la salud mental. Por ejemplo, en el último estudio, creo que el Lindy Hathaway de estos 2 años, por ejemplo, que decía que, bueno, había aumentado efectivamente el impacto de la pandemia en la salud mental de los ciudadanos, pues España era de los que estaba en cabeza, un 60%, creo, más o menos por ahí, se declaraba afectado en su salud mental. Pero luego las preguntas se referían también no solamente a aspectos directos de la pandemia en la salud mental, como puede ser la ansiedad, el miedo a adquirir la enfermedad o el cuadro así depresivo, sino también eran aspectos indirectos como la pérdida de empleo, la pobreza económica o incluso efectos como el propio aislamiento, que en sí mismo no es un dato de salud mental, ¿no? Y así, por ejemplo, uno de los colectivos más afectados en esas encuestas, pues por ejemplo eran los niños, que probablemente son unos de los que más han vivido negativamente el aislamiento, porque es una edad en la que la necesidad de contacto es mayor. Sí.
Ha subido mucho el uso de psicofármacos y sobre todo de ansiolíticos. ¿Es necesario? ¿Hay alternativas?
Si cojo aire, sí. Bueno, primero, yo creo que los servicios de salud mental, yo soy una persona ya muy mayor, llevo muchos años trabajando en esto, y los servicios de salud mental se han llenado de una demanda que es la del malestar, la del sufrimiento. Es un problema que no solamente es un problema de enfermedad, es un problema de tolerancia de la sociedad, de los ciudadanos, a sus problemas, a sus dificultades. Y los servicios de salud mental se han convertido un poco en el fondo de saco que recoge toda esa demanda, que incluye también la demanda de servicios, prestaciones, etcétera, etcétera, ¿no? la pregunta de ¿hay alternativas a los medicamentos? Claro que las hay. Quizás no sean las propias de salud mental. Pero si y hablásemos de las propias de salud mental, pues evidentemente las alternativas son el tiempo. Porque el médico en general, el médico ya no en salud mental, sino en cualquier otra especialidad, creo yo, en mi experiencia personal, le es difícil no hacer nada. O sea, cuando tienes una persona delante que aparece delante de ti y te pide algo, tiendes a tener una respuesta positiva, hacer algo. O sea, quedarse sin hacer nada es difícil, requiere tiempo, requiere hablar con la persona, que te cuente, tú contestarle, y para no dar un medicamento requiere tiempo, y tiempo no se tiene, Entonces, no sé, no es fácil. Quizá también, por otro lado, los servicios públicos deberían en algún momento, creo yo, acometer la pregunta de, con honestidad, ¿qué es lo que debe atender la sanidad pública en lo que respecta a la salud mental y qué es lo que no? Porque si seguimos por esta línea, ya no podemos ahora, no vamos a poder asumir la demanda, creamos insatisfacción entre los profesionales y los usuarios y probablemente nos lleva a esta pregunta inicial suya, sobremedicamos.
¿Es la terapia una alternativa o hay otras alternativas? Decía usted, hay cosas fuera de la medicina que ayudan, no sé, a prevenir, me ha parecido entender, la salud mental. Bueno,
básicamente las medidas sociales que alivien los problemas de los ciudadanos, de todo tipo, básicamente, ¿no? A lo mejor pongo como ejemplo una cosa que se me viene a la cabeza y quizás no debería decirlo, pero si alguien está esperando 3 meses a que le resuelva pues una demanda del ingreso mínimo vital, pues a lo mejor durante esos 3 meses tiene ansiedad y quizás pues los servicios públicos si funcionasen de otra manera, quizás eso no hubiera dado lugar a una consulta, a una atención y quizás a una prescripción.
Por último, usted tiene una larga experiencia. ¿Qué hacemos para hacer medicina preventiva o hábitos preventivos para cuidar la salud mental?
No lo sé.
No me diga eso, algo se puede hacer, ¿o no?
En un terreno tan difuso, como un poco enlazando con lo que antes decía, en un terreno tan difuso como el de la salud, lo que se llama salud mental, que ya es un término que a mí personalmente me disgusta, la mayor parte de las medidas preventivas que se pueden acometer son de índole, digamos, más socioeconómico que estrictamente sanitario, ¿no? En cuanto a, bueno, pues algunas ya se están haciendo, pues probablemente, pues por ejemplo, que me viene a la cabeza otra vez, pues no sé, la prevención del acoso en los colegios, e iniciativas de ese estilo que disminuyan el sufrimiento de las personas, porque es el sufrimiento de las personas el que finalmente decanta en una enfermedad mental o un sufrimiento mental clínicamente tratable.
Doctor Casa, gracias por haber estado con nosotros.
A ustedes.